El director de la Caja de la Vivienda Popular, el doctor Germán Bahamón, está con nosotros en La Voz de Bogotá. Director, buenos días.
Porras, muy buenos días a usted y a toda la audiencia de Toela.
Antes de las preguntas de quienes estamos en esta mesa de trabajo, regálenos una noticia de la Caja de la Vivienda Popular, o usted que hace parte del gabinete del doctor Enrique Peñalosa.
Pues estamos muy contentos. Primero, un saludo a toda la mesa de trabajo.
Gracias.
Y los buenos días a toda la audiencia bogotana. La noticia, Porras, es que estamos en la implementación y en la ejecución de programas de mejoramiento de vivienda en especie, y hoy podemos decir que ya entró la época de la ejecución. El alcalde Enrique Peñalosa ha sido un líder que ha demostrado siempre que es a través de ejecutorias que uno puede liderar encuestas, no a través de discursos populachos. Y hoy estamos nosotros trabajando en ese sentido. Le estamos diciendo a la ciudadanía que este año estamos entregando 1.724 mejoramientos de vivienda en especie. Y les explico qué es eso. Eso es entrar a la casa de los bogotanos de menos favorecidos, de menores condiciones, y arreglarles la casa. Eso quiere decir ayudarles a que tengan una mejor salud y obviamente una mejor habitabilidad. ¿Y por qué digo salud? Nuestro secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, dice que no hay mejor política de salud pública que una buena política de vivienda. Y tiene toda la razón, Porras. Porque cuando uno ve estas familias viviendo sin piso, sin baterías sanitarias, o sea, sin baños con buenas condiciones, cocinando los alimentos para los niños y para los ancianos en una cocina que no cumple con las condiciones, y la Caja de la Vivienda Popular puede llegar, y con un subsidio entregado por la Secretaría de Hábitat de 11.8 millones de pesos por hogar, entrar a hacerle un cambio radical a la manera en la cual está viviendo la gente en nuestra capital, pues es demasiado gratificante. Cambiarle los tejados, porque cuando llueve, pues se les llueve adentro de la casa. Mirar que no queden, ponerles piso, arreglarles escaleras. Mire, hay algo bien importante, Porras, y es el 34% de las familias, de los hogares que estamos atendiendo, son madre cabeza de hogar. El 14% son desplazados de la violencia. Un 4% de las familias que estamos atendiendo tienen algún familiar discapacitado, y estamos considerando dentro de la intervención del hogar obviamente mejorar las condiciones para que ese discapacitado tenga una mejor vida también, que no tengamos unos topes entre de pronto una sala y un cuarto, sino que tengamos rampas, que tengamos la posibilidad de generarle accesos mejores a los baños. Eso hace que nosotros tengamos una política socialmente responsable, sin discursos populares, sino con ejecutorias, como el alcalde Enrique Peñalosa lo ha venido haciendo, y como sus detractores y los que no supieron hacer las cosas hoy quieren atentar contra su buena imagen. El alcalde Enrique Peñalosa sabe perfectamente que eso es una carrera de largo aliento, y él, cuando empezó su alcaldía en el 98, pues inició también con una popularidad baja, porque quien viene a hacer cambios radicales en la manera de manejar la capital, pues obviamente se expone a que esos cambios estructurales le duela a alguna persona. Y hoy estamos mostrándole a la ciudadanía que con esa visión del alcalde Enrique Peñalosa, con esa capacidad de mirar hacia dónde quiere llevar una ciudad a 50 años, nosotros vamos a poder hacer un trabajo que a los ciudadanos bogotanos les permita encontrar la nueva ruta.
Pregunta Alberto Ávila Quiroga, son las 6 de la mañana, 38 minutos.
Doctor Germán Bahamón, ¿la Caja de Vivienda Popular se encarga únicamente del mejoramiento de vivienda o también de la construcción?
Gracias por esa pregunta, Alberto. La Caja de la Vivienda Popular tiene una de las misionalidades, es esa que les estoy hablando, que es mejoramiento de vivienda. Este año vamos a terminar haciendo 1.742, pero no contentos con eso, estamos haciendo ya la estructuración con la secretaria de Hábitat, la doctora María Carolina Castillo, de al menos 3.500 más para el año entrante. ¿Ok? Eso quiere decir que eso puede tener una inversión de alrededor de 50 mil millones de pesos para los bogotanos dentro de su casa. Eso es lo importante. ¿Cuáles son las otras misionalidades? La primera y por la que más nos reconocen, Alberto, es reasentamiento humano involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que en Bogotá vive en estos barrios que son subnormales y además que se sitúan en las laderas de las montañas que tenemos, de los cerros que tenemos, tanto orientales como en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal y en Usme, como en Ciudad Bolívar también, en donde tenemos gran afectación en ese sentido. Entonces lo que hacemos nosotros es esperar que el IDIGER nos diga qué familia, qué hogar está viviendo en un riesgo no mitigable. Quiere decir que se pueda derrumbar, quiere decir que se pueda inundar. Eso, mire, es la única ciudad porras del continente americano que tiene reasentamiento humano involuntario por riesgo, no por emergencia. Nosotros hemos visto cómo en ciudades con las que estamos trabajando de la mano, como Medellín, ellos tienen el ISBIMED, ellos tienen una política de reasentamiento humano involuntario de acuerdo a emergencia. Y sabemos perfectamente que ellos tienen condiciones de ladera más complicadas que las nuestras. Nosotros lo tenemos por riesgo. Si el IDIGER identifica que usted está viviendo en riesgo, nos dice, esta familia está en riesgo, es mejor reubicarla. Entonces entra en un proceso de reasentamiento definitivo. Y nosotros entregamos vivienda digna. Tanto así, porra, le quiero contar una cosa. Y lo que estamos haciendo en el marco del posconflicto va a ser importante también. Hemos devuelto este año familias a su ciudad de origen o a su región de origen, porque eso lo podemos hacer. Y lo que hicimos fue comprarle un predio rural a una familia que estaba asentada en San Cristóbal y la devolvimos a Florian Santander y le entregamos una parcela que tiene su casa, que tiene su cafecito y que va a poder tener una apuesta productiva. Lo mismo vamos a seguir haciendo. La segunda misionalidad, Alberto, es la de titulación de predios. Aquí hay muchos barrios que son legales, pero que las familias, como en algún momento, digamos que tomaron posesión, hoy no tienen título de propiedad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es permitiendo, bajo una asesoría técnica y jurídica, que ellos tengan título de propiedad. Ese título de propiedad no solo les mejora la condición patrimonial, sino que les asegura el futuro de sus hijos y los incorpora a la economía formal, porque se vuelven sujeto de crédito. Cuando ya usted tiene una propiedad, usted ya es sujeto de crédito, ya la bancarización hace con usted algo importante.
Dijo usted café, ahí le llegó el café, señor director.
Muchas,
de la
muchas
cara,
gracias.
¿Qué hora tenemos en Colombia?
Y el café aquí es muy bueno.
Son las 6:42, señor director. A ver, Freddy Torres, joven estudiante de comunicación social, segundo semestre de la Universidad Sergio Arboleda, aproveche la oportunidad, ahí tiene aún importante funcionario de la administración del doctor Enrique Peñalosa. Mírelo a los ojos, eleve su pregunta, joven.
Hágale, Freddy.
Director, ¿qué tan crítica es la situación de las viviendas que se encuentran en riesgo? ¿Qué balance puede hacer respecto a eso?
No, lo que encontramos en riesgo es crítico. Por eso se llama riesgo no mitigable, Freddy. Cuando uno va y camina la zampa del río Fucha, la quebrada Berejones, ¿no?, y encuentra estas familias casi que montadas dentro del río, y sabe perfectamente que cuando viene una temporada invernal como la que viene en los próximos 3 años, porque hubo 3 años de sequía, pero vienen 3 años de lluvia, no quiere decir que estemos alarmando a nadie, pero sí cuando usted sabe que cuando llueva aquí escurre de las montañas, y eso es importante conocerlo. Entonces sí hay riesgo, y además eso también genera que haya deslizamientos en la montaña, y esos deslizamientos son los que provocan lo que se denomina técnicamente remoción en masa, y se puede caer todo un barrio o toda una vivienda y puede generar muerte. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es salvando vidas. Eso es lo que tiene esa política del alcalde Enrique Peñalosa, salvar vidas de la comunidad. Y este año nosotros, y este cuatrenio nosotros vamos a hacer, y les voy a dar unos datos, porras. Nuestro plan de desarrollo distrital, Freddy, dice que tenemos que reasentar de manera definitiva, no solo incorporar al programa, definitiva, o sea, entregarle vivienda digna a 4.000 hogares en Bogotá. En la administración anterior no se lograron ni 1.000, o sea, llegaron al 30% de lo que se comprometieron. Nosotros este año 2016 vamos a hacer más de lo que hizo el cuatrienio anterior. Este año vamos a hacer 1.400 reasentados de manera definitiva. Y estamos trabajando de la mano con otras entidades. La Secretaría de Hábitat tiene claridad en la política que está dictando y nosotros somos los ejecutores de esa política. Así que estamos trabajando de la mano con muchas entidades y con el IDIGER, que es quien tiene que velar porque esas familias que están en riesgo, que sean identificados y sean priorizados.
Clemente Domínguez prepara su pregunta. Clemente, buenos días.
Señor director, buenos días. Doctor Mamón, hay mucha expectativa en la ciudad. Alguien quiere vivienda, otro quiere mejorar su vivienda. ¿A qué instancias y dónde se debe acudir cuando se tenga esa inquietud?
Mire, Clemente, es una gran pregunta y le voy a contestar por qué. Es porque volvió la vivienda de interés social y prioritaria a Bogotá. ¿Qué estaba pasando en la administración anterior? Que con un discurso populista mantenían a la gente creyendo que iba a haber vivienda de interés social y prioritaria. Y le tengo que decir que el vicepresidente de la República y el ministro de Vivienda de la época entregaron 1.200 viviendas gratuitas a la Caja de la Vivienda Popular. No se entregó ni una en el cuatrenio. Eso es lo que estaba pasando. ¿Qué estaba haciendo Bogotá? Estaba expulsando la vivienda de interés social y prioritaria a los municipios aledaños. Y ustedes pueden pasar a Mosquera, a Tocancipá, a Sopó, a Tenjo, a Cajicá y a Chía y se dan cuenta que la vivienda de interés social y prioritaria la desplazaron hacia allá. ¿Qué hace eso? Le pone una presión adicional a las precarias vías que tiene Bogotá. Porque si usted desplaza a alguien a Tocancipá, se le obliga a comprar carro, ¿no? Porque allá no hay transporte público, allá no llega el Transmilenio. Entonces, ahí lo que estaba pasando es que a falta de planeación, pues estábamos generando esto. Entonces, pero para contestarle su pregunta es, lo que estamos haciendo es de manera articulada con el Ministerio de Vivienda, la ministra Elsa Noguera, es retornando la vivienda de interés social y prioritaria a Bogotá, y usted pudo haber visto a la doctora María Carolina Castillo, al vicepresidente de la República, a la ministra y al alcalde Enrique Peñalosa, mostrándonos que volvió la vivienda interés social y prioritaria a Bogotá. Nosotros en la caja no entregamos vivienda, o sea, no somos los que ejecutores de la política de vivienda, eso lo hace la doctora María Carolina. Pero de alguna manera nosotros sí estamos recomponiendo algo que encontramos mal. Y como le decía ahora a Porras, fuera de micrófonos, y es que vamos a tener el mejor proyecto de vivienda de interés prioritario de Bogotá. Y lo vamos a tener en la localidad de San Cristóbal, en la parte alta, colindando con el Parque Entre Nubes. 1.032 viviendas que van a tener en 9 hectáreas que tenemos, que van a tener la posibilidad de espacio público, salones comunales, la posibilidad de transporte público, y estamos trabajando en la estructuración de algo que colinde con esas tres quebradas, que son San Camilo, Nueva Delhi y Berejones, y que permita que haya espacio público de calidad para esta gente.
Bueno, viene la pregunta del director. Resulta, Alberto,
sí, señor,
que en estos últimos...
Tiene la cuchilla, mire.
Tiene la cuchilla. No, hoy estoy de buen genio. Oigan, ahora viene la puñalada. Más abajo, en la despedida. Oiga, Alberto.
Sí, señor.
Miremos los últimos 12 años en Bogotá. Administración del doctor Samuel Moreno, el doctor Lucho Garzón, el doctor Gustavo Petro. Julio, ¿cuántos anuncios de construcción de vivienda nueva en Bogotá hemos tenido en los últimos 12 años? En esas administraciones, ¿quiénes han cumplido y quiénes no? ¿Cuál es la gran meta de la actual administración de Enrique Peñalosa? Doctor Germán Mamón, háganos ese análisis, por favor. Porque los bogotanos estamos, o quienes vivimos en Bogotá, lo que estamos es cansados que hayan unas metas de las administraciones en materia de vivienda, pero son pinochos al final y no cumplen. Entonces, por favor, el análisis y vámonos al grano. ¿Realmente qué garantiza que en la actual administración sobre el tema de vivienda nos cumplan?
Porras, ahí, no diga que no venía eso con veneno.
No, si estoy
venía,
dulce.
Porque venía con veneno. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente. Mire, el alcalde Enrique Peñalosa nos ha dicho claramente que el espejo retrovisor es la peor herramienta de navegación. Entonces, yo empezar a echarle agua sucia a los anteriores ustedes. Y los oyentes son los que se encargan de saber qué estuvo bien hecho y en qué le mintieron. Pero le voy a dar unos datos claros y contundentes. En la administración anterior de la Caja de la Vivienda Popular, el tema de reasentamiento humano involuntario, la meta del plan de desarrollo estatal era 3.232 reasentamientos, hogares reasentados, y se logró el 30%, pero se ejecutó el 100% del dinero. ¿Ok? Entonces hubo ineficiencia. Lo mismo puedo decir de la meta de titulación. Se pusieron una meta baja, una meta de 6.000 títulos de propiedad, y no la lograron. La lograron en el último año, hubo un repunte, pero de todos modos no la lograron. ¿Usted sabe cuántas titulaciones hizo Medellín en el mismo periodo? 22.000. Y nosotros no llegamos a 6.000. Entonces ahí estamos viendo ese tipo de cosas. En el tema de legalización de barrios, el alcalde Enrique Peñalosa en su anterior administración hizo más de 400 resoluciones de legalización de barrio, porque él sabe perfectamente que en la formalización y en la incorporación de esas familias a la economía es que está el desarrollo económico. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y este año, y en este periodo, en el plan de desarrollo distrital, el alcalde Enrique Peñalosa va a entregar 214 resoluciones a través de la Secretaría de Hábitat, Secretaría de Planeación, de legalización de barrios. Eso viene con un componente social y de inversión muy grande, porque cuando usted va a Aguas Claras y le dice que ya hay una resolución de legalización de barrios, pues sabe perfectamente cómo le va a cambiar la vida a esas familias. Entonces, pregúntese entonces cuántas resoluciones de legalización de barrios hubo en los últimos 12 años. Y no hacen ni siquiera lo que va a hacer Enrique Peñalosa en 4. Y ya los estamos viendo. Esto es haciendo. Porque ya están saliendo las resoluciones de legalización de barrios. Lo mismo en el tema de mejoramiento de barrios. Mire, porras, es que el tema de mejoramiento de barrios, para que lo entienda la gente, es entrar a cambiarle la vida a los habitantes de la comunidad a través de la mejora del mobiliario urbano. ¿Qué quiere decir eso? Ciclorrutas. ¿Qué quiere decir eso? Pavimentación de calles, andenes, parques de vecinales o de bolsillo, integrales.
Electrificación.
Digamos que ahí coordinamos con Codensa para que haya electrificación y para que entre el acueducto. Pero lo que se hacía antes era pavimentarle la calle a un líder. Y eso es lo que se ha venido gastando el dinero del distrito, en pavimentarle la calle a un líder. Eso no es mejoramiento integral de barrios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que hacer intervenciones integrales, barriales, que permitan el mejoramiento. Si sabemos que va a haber un cable, un transmicable, o ahí sí yo me rajé, usted sabe más que yo, corras, de eso del cable que va a haber en Ciudad Bolívar.
No, solo estoy observando.
Ese metro cable. Lo que vamos a hacer nosotros con la Secretaría de Hábitat es hacer intervenciones por donde va a pasar. Porque no es solo colgar un cable que haya transporte, es que haya en cada pilote, que es lo que quiere el alcalde Enrique Peñalosa, un desarrollo de mobiliario que permita el mejor goce a la ciudadanía. Y no solo que pase una columna por mi casa, sino que ahí me genere espacio público de calidad, espacio de desarrollo comercial. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que aquí le puedo contestar, doctor Porra.
Hay un comentario de un concejal de Bogotá, ¿lo acepta?
Claro.
Por internet.
Son mis mejores amigos.
Ya le voy a decir primero el comentario y luego quién es. En la creación de la empresa Metro se tomaron los dineros de la plusvalía que estaban dirigidos a la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario y se trasladaron a la constitución del patrimonio de la empresa Metro. ¿Cómo se cubre ese faltante para la vivienda BIS?
¿Quién es? Va a contestarle con nombre
vivienda
propio.
Vivienda de interés social una y la otra...
Interés prioritario.
Vivienda de interés prioritario, correcto. Nelson Castro, concejal de Bogotá del Polo Democrático, y le manda un cordial saludo.
Con el cordial saludo de vuelta para el honorable concejal, creo que está errado. Mejor dicho, está errado.
Nelson Castro, el tema... usted no envió lo que tenía que enviar.
No,
está equivocado, dice el director de la Caja de la Vivienda Popular.
No es ni la plusvalía, ni los dineros de la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social la que se destinaron a la creación de la empresa Metro. Fue la reducción y la fusión de dos entidades como Metro Vivienda y ERU la que permitió que estos dineros que estaban destinados a la operación de una empresa como Metro Vivienda, que no pierde su fin porque queda integrada dentro de la empresa Renovación Urbana, le dieran la posibilidad la creación de la empresa Metro. Ok, entonces Metro Vivienda se fusiona con ERU y la eficiencia generada por esa fusión es la que genera unos excedentes que se invierten en la empresa Metro, pero no tiene nada que ver con la política de vivienda de interés social y prioritaria, o sea que no estamos desviando recursos de lo social para hacer infraestructura. Los recursos sociales se seguirán invirtiendo, tanto así que vamos a tener más vivienda de interés social y prioritaria en este cuatrenio que en otras administraciones.
Pregunta Katy Alexandra Benavides.
Gracias. Doctor Bahamón, surgen preguntas referente a la titularidad, la legalización de algunos bienes inmuebles allí. Preguntan las personas, ¿puedo tener un acceso fácil? ¿Qué requisitos me va a colaborar la Caja de Vivienda sobre esa titularización?
Absolutamente. Todo quien tenga esa necesidad puede acudir tranquilamente a la Caja de la Vivienda Popular, que lo recibiremos y lo atenderemos de manera especial. Obviamente, estrato 1 y 2. Eso lo hacemos, Katia, con todas las poblaciones de las localidades en las que encontramos que hay barrios legalizados pero que no tienen título de propiedad. Ayer particularmente, para dar un ejemplo, estuve sentado con los antiguos dueños del barrio Jerusalén. ¿Ok?
¿Qué localidad?
Barrio Jerusalén en Ciudad Bolívar. ¿Ok? Barrio Jerusalén es ahí cerquita a Caracolí, a Santa Viviana, a Santo Domingo. ¿Sí? ¿No? Y el barrio Jerusalén tiene muchísima oportunidad de titulación, alrededor de 9.000 títulos de propiedad. Mire, es que nosotros en Ciudad Bolívar, solo en Ciudad Bolívar tenemos 22.000 predios georreferenciados que son propensos o potenciales de titularización. Obviamente hay diferentes maneras. Una, a título gratuito, como estamos haciendo en Santa Viviana y Caracolí, en donde eran propiedad del distrito. Entonces es muy fácil hacer una resolución que permita entregar un título de propiedad a una familia, porque era un lote que era propiedad del distrito capital. Pero Jerusalén no, es de un privado y de pronto tuvo una connotación de en algún momento de posesión por otras personas y que hoy ya están conformados. Ahí lo que toca hacer es una mediación entre dos privados para lograr esa titularización. Pero nosotros estamos trabajando de la mano para buscar herramientas que permitan no solo al privado que era el dueño de esa propiedad rural, que después fue incorporada dentro del tema urbano, y que hoy necesitamos generar no solo la entrega de los espacios públicos para vías y para parques, sino para la titularización. Entonces, la respuesta concreta es sí, la Caja de la Vivienda Popular es la entidad que tiene un objeto social único y que atiende a todas estas familias y hogares que tengan la necesidad de buscar una titularización de su predio.
El concejal Nelson Castro...
Yo sé que no le tuvo que haber gustado.
No, para nada. Dice que mañana voy a desvirtuar la versión del director de la Caja. Y le paso la grabación de la constancia que le dejé en la comisión plenaria. Volvamos con la pregunta que pronto el director de la Caja de Vivienda no entendió. La creación de la empresa Metro se tomaron dinero de la plusvalía, que estaban dirigidos a la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, y se trasladaron a la constitución del patrimonio de la empresa Metro. ¿Cómo se cubre ese faltante para la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social?
Pues mire, yo...
Claro,
y me parece bien, además. Digamos
que... dice que mañana viene y se toma la voz de Bogotá.
Digamos
una
que...
toma mañana, pues, de Nelson Castro.
Pacífica.
No, pues, qué miedo.
Digamos, Porras, que le voy a contestar con lo siguiente. Uno, aceptamos siempre de manera respetuosa cualquier tipo de comentario que haga un honorable concejal. Además, ellos tienen... Esa es su función,
la obligación.
Hacer control político,
claro.
Y revisar todo lo que esté haciendo la administración en el Ejecutivo para, obviamente, que velemos por el bien común. Lo que yo le puedo decir es que se dirija a la Secretaría de Hábitat y verá que lo que está haciendo el alcalde Enrique Peñalosa de ninguna manera atenta contra la vivienda de interés social y prioritaria. Tanto así... que nosotros estamos trayendo más vivienda, y si al final del cuatrenio usted, Porras, ve que el alcalde Enrique Peñalosa construyó o inició menos vivienda de interés social y prioritaria que en la anterior administración,
lo diremos.
Pues lo dirá usted,
claro,
y quedaré yo como mentiroso,
claro.
Entonces, pues ustedes juzgarán.
Listo. La parte final, 2 minutos, exprese lo que quiera, señor director de la Caja de la Vivienda Popular, doctor Germán Bahamón. Queremos noticias positivas de la administración de Enrique Peñalosa desde la Caja de la Vivienda.
Mira, hay algo bien importante, Porras, que quería dejar yo aquí en manifiesto, y es el tema de los guerreros de Bogotá. Ese es un tema muy complejo, Alberto. Nosotros estamos, digamos que, muy comprometidos con perseguir a estas mafias de tierreros que han venido haciendo de las suyas en Bogotá. Ellos han sido los planeadores urbanos y ellos han sido los que han estafado a los más necesitados. Y aquí no puede seguir pasando. Esa connivencia, esa complacencia de los discursos pasados con esta falta de autoridad y orden que se vivía en la ciudad no va a seguir ocurriendo. Y así como el alcalde Enrique Peñalosa, con decisión, con compromiso, con pantalones, ha ido a sacar estas bandas criminales que estaban asentadas en el Bronx, lo mismo va a hacer con estos tierreros que han querido venir aquí a hacer de las suyas. Tanto así que estamos trabajando de manera mancomunada, no solo con la secretaria de Hábitat, la doctora María Carolina, que es la que dicta política, sino también con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía, porque todo lo que estamos encontrando en estos barrios lo vamos a denunciar a la Fiscalía para que se judicialice. Entonces, aquí lo que le podemos decir a todos los habitantes de estos barrios en los cuales hay estos supuestos pseudodueños del terreno que les venden, que les dan espacio, pero que les cobran y que además los extorsionan, es que va a haber un gobierno que los va a proteger y que va a estar detrás de esos malhechores para que ojalá los judicialicen.
Muy bien, doctor Nelson Castro, lo esperamos mañana con mucho cariño aquí en La Voz de Bogotá. Es más, le prometemos que cuando esté acá, ya nos comunicamos con el doctor Germán Bahamón y el vía telefónica también.
Con muchísimo gusto.
Y más, vamos a programar algún día que vengan los dos a esta cabina y charlamos. Doctor Germán Bahamón, usted se va feliz, está contento, Alberto. Dice, bueno, fue muy bien con Porritas, no hubo nada raro.
Ahí viene el...
Todo está muy chévere, todo es como el arequipe de Buga, ¿lo conoce, Alberto?
Sí, señor.
Delicioso.
¿No? Manjar blanco.
Resulta que no. Viene la pregunta así como ácidas.
Tringa, mujer.
A la fecha ha venido 4 veces a esta cabina de radio Germán Bahamón. Es uno de los funcionarios integrantes del gabinete del doctor Enrique Peñalosa más respetuosos con los medios de comunicación. No es que nos llama y que nos canceló y que se hizo el caregallina y que no vino. No, él siempre cumple. Y eso lo advertimos. Pero llevamos, Julio, 4 agonías con la de hoy. Rogándole de manera respetuosa que nos acompañe en el noticiero del mediodía. Y esto ha sido un imposible. Se ha convertido en un imposible. Hemos planteado que nos vamos a un barrio, nos vamos a donde está la caja, que llevamos los micrófonos, que 1 hora, de 11 a 12, de 12 a 1. Esto se convirtió en un imposible. Estoy triste. ¿Vio cómo respiró?
Porras.
O sea, puro respiro de agonía.
Porras,
también.
Porque es que a las 6:30 de la mañana es cuando uno tiene este tiempo para dedicarle a los medios, porque en el resto tengo que sudar mi salario.
La estás embarrando, más bien rapidito. Mire, ¿sabe qué
¿cuándo?
¿Sabe qué vamos a hacer? No, ir a la emisora, sé que la agenda es jodida, pero hacemos algo. Nosotros llevamos nuestros equipos y nos instalamos en su oficina o donde usted se encuentre, hacemos una horita, porque esa audiencia de emisora Mariana del Noticiero Popular a mediodía es estrato 1, 2 y 3 y es muy importante para que nos acompañe.
Magnífico.
Entonces simplemente nos ponemos de acuerdo a través de su oficina de prensa y hagámoslo.
Perfecto.
Es el momento de salir a contar esto que hemos hecho esta mañana en La Voz de Bogotá. Es fácil retransmitir esta entrevista al mediodía, pero no es lo mismo estar los dos y hablarle a la audiencia de emisora Mariana. Ayúdenme.
Claro que sí, porra, ni más faltaba. Ese es nuestro deber, no solo hacer, ejecutar la política, sino contársela a nuestros habitantes de Bogotá, a nuestros conciudadanos. Así que si usted me presta a mí ese espacio, ahí estaré gustoso.
Una hora, 11 a 12 o 12 a 1, nos ponemos de acuerdo. Felicitaciones por su trabajo.
Muchas gracias,
porra. Está pendiente.
Todavía no me felicite, falta mucho tiempo.